Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pocas veces se ha visto una expectación como la que se ha vivido hoy ante los juzgados de Plaza Castilla. Gritos a las puertas de la sede judicial, blindada con un fuerte despliegue de la policía por la comparecencia de Begoña Gómez en calidad de investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Su declaración se ha suspendido hasta el 19 de julio, José Luis Urgel.
Así es, habrá que esperar dos semanas porque el abogado de Begoña Gómez ha alegado ante el juez Juan Carlos Peinado que se producía una violación en el derecho a la defensa de la mujer del presidente del gobierno porque una de las querellas, la presentada por la asociación Hazte Oír, no se le había notificado. El titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid ha atendido a esta petición, por lo que habrá que esperar hasta ese viernes 19 de julio. Ya está ahora, la atención está puesta en el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, porque en estos momentos se encuentra en el interior del juzgado declarando, aunque en este caso como testigo.
Enseguida volvemos hasta ese punto. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, cree que hoy ha quedado patente la indefensión que a su juicio sufre la esposa del presidente Pedro Sánchez. Sin embargo, para el popular Miguel Tellado, la estrategia de la defensa de Begoña Gómez busca obstaculizar la acción de la justicia.
Que no hay nada de qué acusarla. Es tan clara la indefensión que está sufriendo Begoña Gómez, es tan claro que no hay nada de nada, que si este proceso judicial continúa, será lógico que los ciudadanos se pregunten por qué se prolonga innecesariamente y qué se pretende. Y creo que esta es la clave de lo que hoy hemos visto en los juzgados de Madrid.
Todo esto no hace más que prolongar el escándalo, prolongar el espectáculo, degradar la imagen de nuestra democracia y desde luego nosotros creemos que si nada tienen que ocultar, la señora Begoña Gómez debiera haber colaborado con la justicia.
El otro punto de atención informativa de este viernes está fuera de esos juzgados y fuera de España, a muchos kilómetros de aquí. La selección española de fútbol se juega frente a Alemania un billete para las semifinales de la Eurocopa. José María Bonilla.
A partir de las 6 de la tarde, el Stuttgart Stadium se va a llenar con mayoría alemana en las gradas para presenciar el duelo tal vez de las dos mejores selecciones del campeonato. Ni De La Fuente ni Nagelsmann tienen bajas entre sus jugadores. El seleccionador español podría introducir a Dani Olmo en detrimento de Pedri en el 11 titular. Enfrente, la Alemania de Kroos. El madridista podría jugar su último partido como profesional y De La Fuente bromeaba sobre cómo parar al mediocampista germano.
No sé si me dejarán, habíamos pensado atarle los pies, pero no sé si eso aceptará la UEFA. Estar muy cerca, ayudas y vuelvo a decir, insistir a la UEFA, apelar a ver si nos dejan atarle y si no, pues a trabajar como lo hacemos siempre.
El partido comenzará a las 6 de la tarde, arbitraje del británico Anthony Taylor, desde las 5 y media se lo vamos a contar en la sintonía de Onda Madrid. Recordemos que a las 9 de la noche también se jugará el Portugal-Francia.
Gracias Bonilla, finalmente no habrá pantalla gigante en la plaza de Felipe II para seguir ese encuentro de la selección española. El Ayuntamiento de Madrid ha decidido no instalarla ante la previsión de altas temperaturas que podrían provocar problemas de salud entre los asistentes, lo confirmaba el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Desgraciadamente hemos tomado la decisión de no colocar la pantalla en la plaza de Felipe II para que todos los madrileños que quieran ver el fútbol pudieran hacerlo allí. No serán las condiciones climatológicas, estamos en nivel 1 de alerta, se prevén temperaturas de hasta 39 grados y la seguridad y la integridad física de los madrileños para nosotros está por encima de cualquier otra consideración.
La región está en aviso naranja por calor, salvo la zona de la sierra, donde ese aviso es de nivel amarillo. La Comunidad de Madrid ha activado el nivel 2 de alto riesgo y también lo ha hecho el Ayuntamiento de la capital. Y ya tenemos fecha para el cierre de la línea 7 de metro para acometer obras de mejora entre Barrio del Puerto y San Fernando de Henares. El consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, se la ha confirmado al alcalde de San Fernando de Henares y al primer teniente de alcalde de Coslada.
27 de julio, sábado, para iniciar las obras directamente los trabajos que hay que hacer de señalización por parte de obra, por parte de Metro de Madrid. Así nos lo solicitaron Metro de Madrid y hemos intentado hacerlo sobre todo para que empiecen en temporada estival, para que afecte menos a los ciudadanos que utilizan el transporte público de ambos municipios.
Durante el tiempo que duren esos trabajos habrá un servicio gratuito de autobuses, se van a reforzar las líneas interurbanas y habrá una lanzadera específica desde el centro de San Fernando de Henares hasta la estación de cercanías de la localidad. Otras noticias de este viernes en titulares con Carmen Pizarroso. La policía municipal busca al conductor, autor del atropello, a un hombre de 31 años que circulaba en patinete.
Los hechos ocurrieron anoche en la avenida de Córdoba. El gran impacto le hizo salir despedido y al caer quedó bajo un coche aparcado. Los investigadores toman declaración a los testigos.
Le pusieron oxígeno porque es que la vez que quedó directamente quedó impactado. La patineta voló, lo tuvieron que traer aquí y claro, quedó toda deshecha la goma de atrás.
En el semáforo pillan rojo al coche y este se queda ahí. Como ya venían discutiendo, el patinete siguió y pues este lo alcanzó y le atropellaba ahí.
El delegado del gobierno convoca a los alcaldes de Madrid y Getafe a una reunión sobre el MADCUL.
Encuentro para el lunes ante el festival que comienza la próxima semana. El alcalde Martínez Almeida asegura que el certamen musical se va a celebrar con normalidad, pero reprocha al delegado Francisco Martín que haya fijado esa reunión sin tener en cuenta las agendas de sus interlocutores.
Ahora, reuniones fijadas unilateralmente y sin tener en cuenta la agenda, pues ¿qué quiere que le diga? A mí se me hace imposible poder acudir, no voy a entrar en el juego del delegado del gobierno, no voy a hablar del delegado del gobierno, no le voy a dar publicidad al delegado del gobierno. Lo que quiero es resolver problemas. Es mi único interés, resolver problemas. Las fotos se las dejo a otros.
La inmigración sigue enredando el debate político.
Debate centrado ahora en si podrían las Fuerzas Armadas participar en el control de la inmigración irregular, como plantea el Partido Popular. Escuchamos a la ministra Isabel Rodríguez y al popular Borja Sémper.
Hablar de los menores como si estuviéramos hablando de mercancía. Son niños. Me da igual el color de su piel. Me da igual de dónde vengan.
Yo creo que este gobierno no está tratando de una manera humanitaria a los inmigrantes. Creo que este gobierno está utilizando la política migratoria de una manera frívola. Creo que no se está haciendo todo lo que hay que hacer ante lo que nos viene en verano. Porque cuando la mar se calme, las mafias van a hacer su agosto.
Y tal y como se esperaba, victoria aplastante del Partido Laborista en el Reino Unido.
Vuelco político, mayoría absoluta de este partido, mientras los conservadores de Sunak pierden más de 200 escaños y pasan a la oposición. El nuevo primer ministro, Keir Starmer, quiere gobernar desde la moderación y hacer frente a desafíos como el coste de la vida y la inmigración.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de dificultades en las salidas de la capital por la 1 en el entorno del circuito de Jaraba, A3 en Rivas, A4 en Butarque y Pinto, A42 en el entorno de Getafe, A5 en Alcorcón, Móstoles y Arroyomolinos y en la 6 en el entorno del Plantío y Majadahonda. Mucha precaución también en la ronda de circunvalación M40 en el entorno de Túnez del Pardo y Valdemarín hacia la carretera 5, Villaverde en ambas direcciones y Coslada sentido A3 ya en la ronda M50. Lo más denso hasta ahora son por obras de mejora a su paso por Getafe y Perales del Río, todo ello en ambos sentidos.
El tiempo.
Ya se lo hemos dicho en nuestra portada, estamos en aviso hoy, naranja en toda la región, salvo la zona de la sierra por calor. Vamos a detallar la previsión meteorológica de las próximas horas. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy tocan techo, afortunadamente ya las máximas, porque el calor ya es tórrido a esta hora y estamos rozando los 33 grados a la sombra en la capital y es fácil que lleguemos a los 38 o 39, por eso se activa el aviso naranja, ya está activado desde la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche. También en zonas del sur, comarca de Las Vegas, puntos del oeste de la región donde prácticamente van a llegar a los 40 grados y ya veremos si no lo superan. Y en la sierra 34, 35 grados de máxima. Ahí en la sierra están creciendo ya cúmulos de calor, ya veremos si a última hora no se desprende algún chaparrón.
Dices que hoy tocan techo, mañana entonces empezarán a bajar algo.
Mañana empiezan a bajar algo, no hay que hacerse ilusiones, porque desde luego no va a ser el calor tan extraordinario, excesivo, que, como el que vamos a tener hoy, pero pueden bajar del orden de 4 o 5 grados, que es de agradecer. Máximas de unos 34 ya en la capital. Mañana no hay avisos activados ni se van a activar. Y se nos cuela aire frío en las capas altas de la atmósfera, que genera cierta inestabilidad. Esa inestabilidad se va a manifestar en forma de chaparrones, alguna tormenta en la sierra, nada importante y sobre todo por la tarde, y en el resto más nubes. El domingo tendremos sol, pero el ambiente se mantendrá en el entorno de los 33-34 grados. La semana que viene de nuevo volverán a subir las temperaturas, en principio a valores más normales.
Bueno, pues así encaramos el primer fin de semana del mes de julio. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid. En la producción, Patricia Fernández y Flor Carazo, José Hoyo en la técnica.
Buenos días, Marisa. ¿Qué tal el trabajo?
Hola, Antonio. Bueno, ahí vamos. Muchas gracias por preguntar.
Anda, llévate estos tomates que te he guardado. Son de los que te gustan.
Qué bien me conoces. Así da gusto.
El mercado de toda la vida está a la vuelta de la esquina.
Todo lo que necesitas está en Madrid.
Ayuntamiento de Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El juez Juan Carlos Peinado ha suspendido la declaración de Begoña Gómez, prevista para hoy, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La esposa del presidente Pedro Sánchez ha alegado indefensión porque no sabía exactamente de qué se le acusa. A las puertas de los juzgados de Plaza Castilla, José Luis Urgel, desde primera hora de la mañana. Urgel, el magistrado ha fijado ya una nueva fecha para su comparecencia.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Esa nueva comparecencia será el 19 de julio. Habrá que esperar aún 2 semanas. Begoña Gómez ha llegado en coche, como tenía autorizado, ha entrado por el acceso de los funcionarios, vestida con un traje oscuro, y ha subido hasta la sexta planta, donde ha alegado ante el juez Juan Carlos Peinado que desconocía los motivos por los cuales estaba investigada. El titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid ha accedido a suspender su declaración como imputada hasta el próximo viernes, 19 de julio, porque una de las querellas, la de hazte oír, no había sido notificada de forma correcta. Un hecho que, según sostiene su abogado, el exministro del Interior, Antonio Camacho, vulnera su derecho a la defensa.
No cabe la posibilidad en un sistema avanzado que se notifique una querella y se pretenda que se preste declaración inmediatamente. Creo que hemos tomado la mejor decisión, no solo para el derecho de defensa de la investigada, sino para la defensa del Estado de Derecho.
Como Camacho, además, ha defendido la inocencia de Begoña Gómez, también tanto él como la mujer de Pedro Sánchez dice creen en la justicia y esperan que el Poder Judicial esté a la altura.
Ella se encuentra perfectamente como se encuentran las personas que son inocentes, sin perjuicio de que esto no es agradable para nadie.
Para Vox, parte en este proceso, lo que ha ocurrido es un circo mediático. Jorge Buxadé, eurodiputado y coordinador nacional jurídico de esta formación.
Begoña Gómez se niega a dar explicaciones al juez y se niega a dar explicaciones a los españoles, que tienen todo el derecho a conocer su opinión y su posición respecto de los hechos que se están denunciando, no solo en sede judicial, y lo hace amparándose en formalismos legales.
En Hazte Oír, acusación particular, hablan de mala fe procesal. Javier Pérez Roldán es el abogado de esta asociación.
Se ha decidido la suspensión y el señalamiento para el 19 de julio porque dice que no se le ha notificado personalmente la querella que presentamos nosotros a Hazte Oír. Lo cual es una vergüenza porque es un abuso de derecho, porque el abogado podía haber presentado un escrito hace muchísimas semanas porque era público y notorio. Es más, él sabía que éramos parte, pues diciendo que no se le había notificado personalmente.
desde Manos Limpias se muestran sorprendidos con lo ocurrido y, al igual que vos, creen que el despliegue policial ha sido un circo. Desde primera hora de la mañana, casi una veintena de furgones de la Policía Nacional han custodiado la zona. También han instalado un vallado de seguridad. La prensa ha estado situada en mitad del Paseo de la Castellana y a unos 300 metros un grupo de 60-80 manifestantes. La policía los ha situado a estos manifestantes junto al depósito elevado de Plaza Castilla, donde con gritos, como acabamos de escuchar, han cargado contra Sánchez y contra su mujer, Begoña Gómez.
Eso en cuanto a lo que ha ocurrido esta mañana en los juzgados de la capital. Vamos con las valoraciones políticas. Desde el Gobierno insisten en que hay máxima tranquilidad porque la denuncia de Manos Limpias y de Hazte Oír contra Begoña Gómez no tienen base alguna. El Partido Popular sigue poniendo el foco en Pedro Sánchez. Flor Carazo.
El Gobierno cierra filas en torno a Begoña Gómez e insiste en que no hay nada. Señala que las mentiras de las organizaciones ultraderechistas contra la mujer de Pedro Sánchez han quedado desmentidas. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Pilar Alegría, portavoz del Ejecutivo.
Ya ha quedado patente la gravísima indefensión que está sufriendo Begoña Gómez, que ni sabe de qué se le acusa, algo normal porque no hay nada de qué acusarla. Si este proceso judicial continúa, será lógico que los ciudadanos se pregunten por qué se prolonga innecesariamente y qué se pretende.
Máxima tranquilidad, porque sabemos eso, que hay una denuncia falsa y que no hay nada, absolutamente nada. Y de hecho, además, así lo demostró también un informe sólido por parte de la Guardia Civil.
El Partido Popular acusa a Gómez de obstaculizar a la justicia por negarse a declarar. Su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, considera que la nueva citación prolonga un escándalo, dice que degrada la democracia española.
Begoña Gómez y su defensa no parecen estar por la labor de facilitar la acción de la justicia. El que calla, otorga, y probablemente las explicaciones que podía dar no estaban al alcance de salir de ese juzgado impune y libre de responsabilidad. La nueva citación de Gómez alarga la agonía de los inquilinos de la Moncloa y la vergüenza que sentimos todos los españoles.
Los populares echan en cara a Gómez, que diga que desconoce por qué se le investiga cuando sostienen lo sabe toda España. También se muestran sorprendidos de que Moncloa hable de denuncias falsas y no emprenda acciones legales.
Además de Begoña Gómez, también estaba citado hoy en calidad de testigo el rector de la Universidad Complutense de Madrid para ser interrogado acerca de la relación laboral de la entidad académica con la mujer del presidente del gobierno. Volvemos a Plaza Castilla, José Luis Urgel. Joaquín Goyache sí que ha prestado declaración.
Sí, efectivamente, ese era el otro protagonista del día. Una declaración que ha terminado hace tan solo 7-10 minutos. Joaquín Goyache, a diferencia de Begoña Gómez, ha llegado a pie. Ha entrado por este acceso principal habitual que vemos en la televisión de Plaza Castilla. Sí, ha hecho ese paseillo y a su entrada ha dicho estar tranquilo. Su declaración, como decimos, ha terminado hace aproximadamente unos 10 minutos, por lo que ha durado alrededor de una hora. El fiscal no ha realizado ninguna pregunta. El abogado de Begoña Gómez, como ya anunció por la mañana, ha solicitado al juez suspender también la declaración del rector de la Universidad Complutense. Sin embargo, no ha sucedido así. A petición de la acusación popular Justicia Europa, que ha pedido seguir adelante, poder interrogar al rector de la Universidad Complutense, que acudía en calidad de testigo. Y en este sentido, a las preguntas que ha formulado, por ejemplo, la acusación particular Justicia Europa, según nos cuenta, ha reconocido que el rector ha reconocido que esta es la única cátedra con ese carácter extraordinario, que no tiene estudios, que solo tiene una experiencia profesional. Y también ha contado Goyache que acudió al Palacio de la Moncloa. Escuchamos a Luis María Pardo, abogado de Justicia Europa.
Para que pasara por la Moncloa para tratar el tema de que podían hacer, bueno, pues esta colaboración con la universidad. Y entonces él ha dicho que él fue a la Moncloa. Y solamente vio a Begoña. Sí, solamente a Begoña. Me ha llamado la atención, ya digo, porque si yo le llamo al rector de una universidad para que venga a mi casa, no creo que venga. Pero bueno, a la Moncloa sí fue. Entonces, bueno, creo que es algo que, no digo que sea delito, pero es llamativo.
A esta hora aquí, a las puertas de Plaza Castillas, aún continuamos muchos medios de comunicación, medios nacionales y también medios internacionales, a la espera de conocer las reacciones de la declaración del rector de la Complutense, Joaquín Goyache.
Gracias, José Luis. Nos quedamos pendientes de las novedades que nos lleguen desde esos juzgados. Son las 2:19.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Puede que la vida
nos mueva de un lugar a otro. Pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid ha activado el nivel de riesgo alto en toda la región por las elevadas temperaturas que se van a registrar hoy y los próximos días.
Hay que salir por la mañana temprano y si no ya por la noche, que no hay quien aguante.
Para evitar el calor me voy a la playa.
Una playa en Madrid sería muy buena.
Algo con el pelo mojado.
Buscando las zonas de sombra, tampoco hay que ir todo el rato por el sol.
Las autoridades sanitarias nos insisten en extremar las precauciones y que evitemos salir a la calle en las horas de más calor, como puede ocurrir, por ejemplo, a las 6 de la tarde, hora del partido de cuartos de la selección española contra Alemania. Si estaban pensando en seguirlo a través de la pantalla gigante que se iba a instalar en la plaza de Felipe II, cambien los planes, Alejandro Cabello.
El Ayuntamiento de Madrid ha decidido cancelar su instalación por motivos de seguridad. Lo primero es la integridad física de los asistentes, afirma el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Desgraciadamente hemos tomado la decisión de no colocar la pantalla en la plaza de Felipe II para que todos los madrileños que quieran ver el fútbol pudieran hacerlo allí. No se dan las condiciones climatológicas, estamos en nivel 1 de alerta, se prevén temperaturas de hasta 39 grados y la seguridad y la integridad física de los madrileños para nosotros está por encima de cualquier otra consideración.
Toda la región se encuentra en alerta naranja por calor, salvo la sierra, donde el aviso es amarillo. El Ayuntamiento de la capital también ha elevado su nivel de alerta. Inmaculada Sanz, delegada de Emergencias.
¿Eso qué implica? Pues distintas cuestiones importantes, sobre todo respecto a los servicios del Ayuntamiento de Madrid, tanto los operarios que trabajan en nuestros ámbitos, como también por parte del área de políticas sociales en cuanto a los avisos a la población más vulnerable a través de nuestros servicios y demás.
Un obrero tuvo que ser hospitalizado ayer tras sufrir un golpe de calor cuando trabajaba en Paracuellos del Jarama. El Ministerio y la Consejería de Sanidad trabajan para analizar los factores de la elevada tasa de mortalidad por golpes de calor en Madrid. El año pasado se registraron 194 muertes por cada 100.000 habitantes.
Lo que sí se mantiene es la celebración de la Noche del Deporte en la capital, que hoy ofrecerá la posibilidad de practicar diferentes disciplinas de forma gratuita hasta la una de la madrugada en varios escenarios, como la Plaza de Colón, la Puerta de Alcalá, la Plaza de Oriente y la Puerta del Sol. Sonia Cea, delegada de Deportes del Ayuntamiento de Madrid.
Vamos a tener la oportunidad de disfrutar de diferentes actividades deportivas como el fitboxing, el esgrima, el pickleball, el ciclismo, el golf, actividades dirigidas, fútbol, básquet 3x3, con el único objetivo de que Madrid y los madrileños disfruten haciendo deporte. Habrá actuaciones especiales en la Puerta de Alcalá y en la Plaza de Oriente como grandes sorpresas que aún no os podemos desvelar, pero lo único que os decimos es que estéis atentos.
El consejero de Transporte se ha reunido esta mañana con el alcalde de San Fernando de Henares y con el primer teniente de alcalde de Coslada. Sus ayuntamientos han convocado el próximo lunes una concentración conjunta por los problemas de la línea 7B de metro. Jorge Rodrigo les ha confirmado la fecha en la que se va a interrumpir el servicio para acometer obras de mejora. Paloma Nolasco, buenas tardes.
En breve, buenas tardes, Elia. Exactamente este mes de julio, el 27 es la fecha que fija en el calendario. El consejero de Transportes lo ha comunicado después de mantener un encuentro de más de 2 horas con autoridades de San Fernando de Henares y Coslada.
27 de julio, sábado,
para iniciar las obras, directamente los trabajos que hay que hacer de señalización por parte de obra, por parte de Metro de Madrid. Así nos lo solicitaron Metro de Madrid y hemos intentado hacerlo, sobre todo para que empiecen en temporada estival, para que afecte menos a los ciudadanos que utilizan el transporte público de ambos municipios.
Palabras del consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, sobre el cierre desde el barrio del Puerto, la parada siguiente a Metropolitano, dirección Coslada, y hasta la última estación, la del Hospital de Henares. Cierre de 9 meses en principio con plan alternativo de transportes para que los ciudadanos de estos dos municipios puedan acceder a la capital, previendo que haya problemas en reabrir parte de esta línea, en concreto el tramo que va del Hospital de Henares a San Fernando. El primer teniente de alcalde de Coslada, Fernando Romero, pedía al consejero un plan alternativo de transportes a futuro.
La consejería sigue manteniendo, o sigue pensando que, aunque no lo pueden garantizar, que la línea sigue siendo viable. En cualquier caso, nosotros le hemos trasladado la necesidad de que empecemos a trabajar ya en el escenario de que eso no sea así y que tengamos planes específicos, se implementen o no, en el supuesto de que no sea posible la continuidad del servicio.
El alcalde de San Fernando, Javier Corpa, pedía 3 informes para saber con certeza el desarrollo de las obras. Uno sobre la monitorización de los edificios, otro sobre el flujo del agua subterránea y el tercero sobre salinidad.
A mayor salinidad, pues es que el problema no se está solucionando. La sal está más por debajo que el acuífero que de agua natural o agua dulce, que está muy por encima de... Por tanto, si la salinidad ha disminuido de una forma importante, muy importante, tal y como se nos ha trasladado, pues eso es que algunos de los trabajos o parte de los trabajos que se están desarrollando pues están dando sus frutos.
En principio, la concentración vecinal del lunes a las 8:30 de la tarde se mantiene.
Cercanías Madrid va a establecer desde mañana y hasta el día 5 de octubre un servicio de lanzadera entre la estación Chamartín Clara Campoamor y la terminal 4 del aeropuerto de Barajas por las obras de mejora que se están desarrollando en esa estación. Esa lanzadera saldrá cada 20 minutos. Los trenes de las líneas C1 y C10 finalizarán su recorrido en Chamartín. El transporte público va a ser la mejor opción para quienes acudan mañana a la manifestación del orgullo. Habrá refuerzo en varias líneas de metro y autobuses, pero tengan en cuenta que las estaciones de Sol, Recoletos, Banco de España y Colón se van a cerrar para evitar aglomeraciones. Gloria García Talavera.
Se calcula que la manifestación reunirá a más de 1 millón de personas. Es ya la marcha del orgullo más multitudinaria de Europa y una de las más numerosas del mundo. Ronnie de la Cruz es el presidente de COGAN.
Este año superamos incluso el número de carrozas que hubo en el World Pride. Organizadores de otros orgullos del mundo que han venido a Madrid se han quedado asombrados por la magnitud de lo que es, de donde un orgullo en el que se conjuga de una forma muy 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 concreta y muy hermanada la celebración y la reivindicación abierta y acogedora para todos.
Este año más carrozas que nunca, 50, y con un recorrido que partirá a las 7 de la tarde de este sábado de Atocha y, como en ediciones anteriores, subirá por el Paseo del Prado, Cibeles, Paseo de Recoletos, y en Colón se va a leer un manifiesto reivindicativo centrado en la educación, los derechos y la paz.
En 8 de cada 10 centros educativos españoles no se habla de diversidad. Queremos aquí también en este tema hablar de derechos. Recientemente se ha firmado con el Ministerio de Trabajo una nueva directiva, ¿no?, para que laboralmente evitar cualquier tipo de discriminación, y queremos hablar de paz también.
Hostelería Madrid calcula que la Semana del Orgullo, que se extiende hasta el domingo, dejará en la capital unos ingresos de 162 millones de euros.
El delegado del Gobierno ha convocado a los alcaldes de Madrid y Getafe a una reunión el próximo lunes para abordar la situación del Festival Mad Cool, que arranca la próxima semana. El alcalde José Luis Martínez Almeida asegura que el certamen musical se va a celebrar con total normalidad y reprocha al delegado, a Francisco Martín, que haya fijado esa reunión sin tener en cuenta las agendas de sus interlocutores.
Ahora, reuniones fijadas unilateralmente y sin tener en cuenta la agenda, pues ¿qué quiere que le diga? A mí se me hace imposible poder acudir, no voy a entrar en el juego del delegado del Gobierno, no voy a hablar del delegado del Gobierno, no le voy a dar publicidad al delegado del Gobierno. Lo que quiero es resolver problemas, Es mi único interés, resolver problemas. Las fotos se las dejo a otros.
El delegado también ha propuesto a Comunidad y Ayuntamiento de Madrid crear una mesa tripartita para abordar urgencias sociales en la región. El Partido Socialista reprocha al Ejecutivo Autonómico que no haya respondido a esa oferta y ha decidido plantear una iniciativa legislativa en la Asamblea. Raquel Ruiz.
Lamenta el portavoz socialista tener que recurrir al debate parlamentario para hacer reaccionar al gobierno regional y recurren, lo ha explicado Juan Lobato, ante la falta de respuesta por parte del Ejecutivo de Ayuso a la convocatoria que ha realizado el delegado de gobierno para participar en una mesa por la cohesión social.
Ojalá la respuesta fuera que no hubiéramos tenido que llegar a esto. Yo creo que cuando una administración, en este caso el gobierno de España, convoca a otras administraciones, ayuntamientos, comunidades autónomas, a trabajar sobre las competencias que tienen estas administraciones, la respuesta debe ser siempre positiva.
Problemas de emergencias sociales que se viven, por ejemplo, dice Lobato, en Marconi o en la Cañada Real.
Pues hay determinados puntos, especialmente en la ciudad de Madrid, donde hay que hacer una intervención social de emergencia y donde hay que coger el toro por los cuernos y dar proyectos de vida a muchas familias que hoy en esos puntos están viviendo contra las cuerdas.
Y para ello, según el portavoz socialista, lo primero es realizar un mapa en el que localizar los puntos donde es necesario actuar.
Novedades sobre el tiroteo del pasado martes en una pizzería del Paseo de las Delicias de Madrid. El presunto autor de los disparos ha sido detenido tras entregarse anoche en la comisaría del distrito de Latina. La principal hipótesis que se sigue manejando es que se trate de un enfrentamiento entre bandas juveniles. El arrestado es menor de edad, por lo que será puesto a disposición de la fiscalía correspondiente. Se le imputa un delito de lesiones con arma de fuego. Por otra parte, la Policía Municipal de Madrid busca al conductor que anoche atropelló a un hombre de 31 años que circulaba en un patinete por la avenida de Córdoba. El impacto le hizo salir despedido y al caer quedó debajo de un coche que estaba aparcado. Los investigadores han tomado declaración a los testigos del incidente.
Le pusieron oxígeno porque es que la vez que quedó directamente quedó impactado. La patineta voló, lo tuvieron que traer aquí y claro, quedó toda deshecha la goma de atrás.
En el semáforo pilla en rojo al coche y este se queda ahí. Como ya venían discutiendo, el patinete siguió y pues este lo alcanzó y le ha atropellado ahí.
No ha sido el único atropello de las últimas horas en Madrid. La policía ha detenido a un hombre que a última hora de la tarde de ayer arrolló a dos agentes cuando se acercaron a pedirle la documentación porque había estacionado en una zona prohibida de la calle Arenal. El hombre siguió circulando por zonas peatonales y en dirección prohibida hasta llegar a la Gran Vía e intentó huir por la calle Alcalá. Tras detenerle, se le sometió a un control de drogas en el que dio positivo. Está acusado de delitos contra la seguridad vial, atentado a agentes de la autoridad y lesiones graves por imprudencia. Y miles de litros de aceite de oliva y una gran cantidad de jamones y embutidos han sido incautados en Valdemoro en dos operaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil, de las que tiene los detalles Cristina Espina.
La investigación se inició a finales del año pasado cuando agentes pertenecientes al Seprona de la Comandancia de Madrid inspeccionaron una nave industrial en dicha localidad en la que detectaron irregularidades en hasta 642 garrafas de aceite que se vendían a un precio inferior al del mercado, por lo que procedieron a su análisis. Mercedes, portavoz de la Guardia Civil.
Se toman unas muestras y el resultado de esas muestras es lo que pone sobre la pista a los agentes del Seprona. Aquí se descubre que están infravalorando el aceite, es decir, lo están mezclando con otro tipo de aceites de baja calidad, incluso con aceite de semillas, y lo que se hace es hacer un estudio pormenorizado de toda la documentación que hay en relación a este aceite y al propietario, a la persona que se encarga de distribuirla.
Una vez que es identificado el propietario de la empresa que envía el aceite, este es detenido y acusado de presuntos delitos contra la salud pública y estafa, entre otros. Y paralelamente a esto, en otra de las inspecciones realizadas por el Seprona, pero en otra nave del municipio, localizan productos alimenticios sin registro sanitario y con etiquetas deficientes que no permiten ningún tipo de trazabilidad.
La cantidad de productos alimentarios como jamón, quesos, chorizo, salchichón y también aceite, lo cual también la trazabilidad no se corresponde, incluso en este caso se ha ordenado que se destruyan.
Esta operación se saldó con la detención y puesta a disposición judicial de una persona y la investigación de otras cuatro más por delitos relacionados con la comercialización y el fraude alimentario.
La Comunidad de Madrid no renuncia a acometer una nueva deducción en el tramo autonómico del IRPF, aunque de momento no le pone fecha, a la espera de conocer los resultados de la última bajada que aprobó hace 2 años. El Ejecutivo Autonómico sigue apostando por rebajar la presión fiscal, una política que también aplicará a los contribuyentes extranjeros, Eva Prat.
Por segundo año consecutivo, Madrid ha sido la única región que ha deflactado el IRPF y sigue vigente el compromiso de rebajar el impuesto en medio punto en todos sus tramos, aunque todavía no se sabe cuándo se aplicará. Rocío Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo.
Todavía tenemos que saber los datos de liquidación de la última rebaja, que fue del 2022, y cuando sepamos esos datos, a lo largo de la legislatura, como fue nuestro compromiso, llevaremos a cabo la rebaja fiscal a la que nos comprometimos.
Albert recordaba además que los inversores que vengan del extranjero y que establezcan su sede fiscal en Madrid podrán acogerse a la deducción del 20% en el IRPF. Esas inversiones tendrán que ser mobiliarias y pueden hacerse también tanto en otras autonomías como fuera de España.
Es gente que no solo va a tributar en la Comunidad de Madrid, por tanto vamos a obtener ingresos, sino que necesitamos que venga gente a Madrid, venga gente con talento, venga gente con recursos. Es siempre a más, no perjudica a nadie y es algo que consideramos que es muy positivo.
En materia laboral, la Comunidad de Madrid ha aplicado las primeras medidas del Plan de Empleo Joven, que contará en sus oficinas con 64 tutores especializados.
Además, estamos oyendo todo el rato y teniendo reuniones con las empresas para saber cuáles son los empleos que se necesitan y en función de eso formar a nuestros jóvenes y, por supuesto, al resto de desempleados.
En ese plan se han invertido 200 millones de euros.
El gobierno de Isabel Díaz Ayuso cuestiona el carnet digital con el que el Ejecutivo Central quiere limitar el acceso de los menores a contenidos pornográficos. El consejero de Digitalización cree que no es la fórmula que se necesita para abordar esa problemática y que también deberían tenerse en cuenta otros contenidos. Begoña Alarcón.
Sí, partiendo de la base de que hay que proteger a los menores de determinados contenidos, no solo de pornografía, sino también violentos, el gobierno regional cree que el modelo a seguir no es el que plantea Moncloa. Miguel López Valverde califica de ocurrencia el carnet digital, porque, por ejemplo, solo limitaría el acceso a webs porno españolas que representan un mínimo volumen de las que circulan en todo el mundo.
No, lógicamente no han hablado, como suelen hacer con las comunidades autónomas, para abrir un debate. Yo creo que hubiese sido bueno, y al final no puedes, de alguna forma está estigmatizando solo con que tú tengas que pedir una credencial para una cosa concreta, pues está estigmatizando a la población. Y es más, tiene otro problema grave, que es que las webs pornográficas, las que hay en España, representan un número ínfimo del volumen que hay a nivel global.
El consejero se queja de que el gobierno no haya contado con las comunidades autónomas para abrir este debate y tomar decisiones, y va más allá, cree que habría que coordinarse a nivel europeo.
Que está bien regularlo, pero no hiperregularlo, pero este es un punto que sí que tenía que llevarse a modelo europeo y exactamente ver qué se hace. O sea, yo creo que una cosa no coordina con el resto del país es un error, y lo que está haciendo es sesgándolo solo a un contenido concreto.
López Valverde advierte de que hay que tener en cuenta todos los actores que intervienen, como los buscadores, que sí tienen capacidad para establecer el rango de edad.
Madrid no olvida a las víctimas del terrorismo. Una placa recuerda desde hoy, en la Plaza de Ramales de la capital, a tres de ellas, a tres asesinados por la banda terrorista ETA en el año 1994. Mar García.
Hace 30 años, en ese mismo lugar, una bomba con 40 kilos de amosal vuela un coche blindado, mueren 2 militares y un transeúnte. Hay 20 heridos, a Odilio Domínguez se le paró la vida.
A las 9:20, aquí mismo, sucedió el desastre del acto terrorista. El reloj paralizado.
Herido grave, trabajador del ballet de Madrid, hoy en silla de ruedas, con secuelas también emocionales.
Bueno, tengo algo de metralla del hígado, y operaron del carpo, de la rodilla, del tobillo. Vi las timbaloplastias por la explosión, pero bueno, existe también un Madrid para vivir, un Madrid para convivir.
En la Plaza de Ramales, en centro, una placa recuerda a las 3 víctimas mortales. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
El futuro de una ciudad se construye sobre su memoria y, por tanto, el futuro de Madrid también se tiene que construir sobre la memoria de las víctimas del terrorismo, sobre su sacrificio, y, por tanto, Madrid va a seguir rindiendo este homenaje.
Forma parte del itinerario de la libertad el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, denuncia el retraso en su aplicación.
A ese ritmo parece que van a hacer falta 50 años para que logremos que se instalen en Madrid esas placas tan importantes en recuerdo de las víctimas del terrorismo.
Antes de que finalice el año, está prevista la colocación de otras 15 placas del recuerdo.
Ya lo dice el refranero, el saber no ocupa lugar y además no tiene edad. El Ayuntamiento de Madrid y la Universidad Autónoma se han unido en un proyecto piloto para acercar la universidad pública a los mayores de 50 años. Las clases se van a impartir en la Biblioteca Pública Ángel González, en el barrio de Aluche. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Vamos a hacerlo en un tono moderado, que estamos en un ambiente universitario y preparados para estudiar. Tengo a mi lado a Antonio, 56 años cumple en este 2024. Antonio, ¿por qué te quieres abrazar a la universidad?
Por el mero hecho de seguir formándome y de, bueno, seguir manteniendo el intelecto en funcionamiento, ¿no? Por tener la edad que tengo, pues puedo seguir manteniendo ese nivel de formación a nivel universitario, y sobre todo que lo tengo accesible porque va a estar aquí cerca de donde vivo, en mi distrito y en mi barrio.
¿Qué tema te sugiere más, te motiva más, te encandila más para apuntarte y para aprender?
Ahora mismo la formación financiera es quizás de la oferta que se ha planteado de los cuatro cursos iniciales, el de la formación financiera, un poco para actualizarme y estar al día y que me sirva también para mi vida cotidiana.
Son cursos de 42, 44 horas, clases de 90 minutos con un aforo máximo de 60 personas. Fidel Rodríguez Batalla es el director general de la Fundación de la Universidad Autónoma.
En la página web de la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid están todos los cursos, tanto los que se van a hacer en Hortaleza, en Latina, pero también en Alcobendas, en San Sebastián de los Reyes, en Tres Cantos, en Colmenar, en Majadahonda, en Miraflores de la Sierra. Es un proyecto con 8 sedes, que lo que queremos realmente es seguir extendiéndolo en los próximos años en función también de la demanda y de los estudiantes que podemos tener.
Y esta es la voz de José Fernández, delegado de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Madrid.
A lo mejor te estés preparando un examen y lo esté haciendo el abuelo con el nieto. Yo creo que ese es el objetivo, ¿no? Es decir, hacer espacios intergeneracionales también, muy importante, entre mayores y jóvenes, y esa idea de compartir. Y compartir significa al mismo tiempo no sentirte solo.
Los cursos cuestan 310 euros con descuentos para los empadronados en Madrid y para los que se inscriban antes del viernes 12 de julio.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Desde pequeño siempre me gustó trastear con las cosas, montarlas, desmontarlas, ver cómo eran por dentro. Un día mi madre me habló de la nueva formación profesional y sus salidas laborales. Así que decidí perseguir mi vocación y hoy tengo mi propia empresa. Ahora puedo decir que yo soy pro.
Descubre la nueva formación profesional. Campaña cofinanciada por la Unión Europea. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Comunidad de Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que
y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
La Eurocopa en Onda Madrid.
Hoy viernes soñamos con España. Desde las 5:30 de la tarde, en el partido de la Onda, el más difícil todavía, ganar a la anfitriona Alemania en la Eurocopa y pasar a semifinales. Pero con esta selección, todo es posible. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El Partido Popular se reafirma en su idea de poner al ejército en el mar para lanzar un mensaje a las mafias que trafican con inmigrantes, muchos de ellos menores no acompañados, y los meten en pateras con destino a las Islas Canarias. Defienden que no es una medida novedosa y que incluso el propio Pedro Sánchez o José Luis Rodríguez Zapatero ya lo han hecho. Pero el gobierno no recoge el guante y acusa a los populares de xenófobos e inhumanos. Julio Martínez.
Y se hace la misma pregunta que nos hemos hecho todos. ¿Sacar al ejército al mar para qué?
¿Qué es lo que quieren? ¿Bombardear cayucos?
No da crédito el ministro Óscar Puente, aunque en el PP su portavoz Borja Sémper pone sentido común. Nadie va a bombardear a nadie.
La Armada, igual que sucedió en el año 2020, 2021, 2022 y 2023, puede patrullar nuestras costas y aguas internacionales como elemento disuasorio.
Disuasión, inducir o mover a alguien, véase los migrantes, a cambiar de opinión o a desistir de un propósito, véase subirse a un cayuco para venir a España. Y ahora aparece un término que utilizan unos y otros para manejar el relato, que se dice ahora, humanidad, la que te falta a ti, gobierno.
Yo creo que este gobierno no está tratando de una manera humanitaria a los inmigrantes. Creo que este gobierno está utilizando la política migratoria de una manera frívola. creo que no se está haciendo todo lo que hay que hacer ante lo que nos viene en verano. Porque cuando la mar se calme, las mafias van a hacer su agosto.
Y el gobierno al unísono y en tromba, para inhumano tú, Pepe.
Falta de empatía, de humanidad, de compasión por parte del Partido Popular.
Es algo asombroso que el Partido Popular se deslice por la pendiente tan peligrosa en política como es la del ridículo.
Hablar de los menores como si estuviéramos hablando de mercancía. Son niños. Me da igual el color de su piel. Me da igual de dónde vengan.
Convendría que el Partido Popular, en lugar de girar hacia posiciones ultraderechistas, girara hacia la sensatez, hacia la moderación y hacia la humanidad.
Y mientras se pelean, ya lo escuchamos, los datos de hoy, Elia, por Ceuta se han colado 13 inmigrantes aprovechando la niebla, a otros 3 los han tenido que recoger nadando a la deriva en el estrecho, y en Fuerteventura, Salvamento Marítimo ha rescatado a 49, 8 de ellos eran menores de edad.
La Fiscalía ha recurrido a la negativa del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, a aplicar la ley de amnistía al expresidente catalán Carles Puigdemont. El magistrado defiende que la malversación, delito del que también está acusado el exdirigente catalán, no se puede indultar al amparo de la nueva norma, por lo que mantiene la orden de detención sobre él y otros 2 exconsejeros catalanes, Luis Mínguez.
El juez Pablo Llarena sostuvo en su razonamiento para excluir de la amnistía a Puigdemont y otros consejeros de su gobierno que todos ellos obtuvieron un beneficio patrimonial personal, ya que deberían haber pagado con su dinero todos los costes del proceso independentista al incurrir este en diversas ilegalidades, y en lugar de ello los hicieron recaer sobre las cuentas públicas de la administración catalana. Pues bien, en el recurso registrado hoy, la Fiscalía del Supremo plantea que si, como Llarena sostiene, Puigdemont y los otros condenados debieron pagar con su dinero los referidos costes del procés, no existiría malversación, puesto que es un delito solo aplicable en el ámbito público. La Fiscalía también intenta desmontar en su recurso otra de las argumentaciones del juez y afirma que los intereses financieros de la Unión Europea en absoluto se vieron afectados por actos como la organización del referéndum ilegal de octubre de 2017, porque no hay constancia de que se usaran en él fondos europeos y porque además sus promotores eran perfectamente conocedores, afirman los fiscales, de que aquello no desembocaría realmente en la creación de un Estado catalán, con lo que la configuración de la Unión Europea nunca estuvo realmente en riesgo. La Fiscalía insiste, pues, en que debe levantarse la orden nacional de detención de Puigdemont.
Más cosas. El próximo lunes habrá una nueva reunión entre el Gobierno y los agentes sociales para abordar la reducción de la jornada laboral. La ministra de Trabajo ha negado que existan 2 posiciones en el Ejecutivo en relación con este asunto y asegura que todavía ve posible el acuerdo a 3 bandas con sindicatos y empresarios. Asegura Yolanda Díaz que no se levantará de la mesa mientras haya una posibilidad. También confía en que finalmente se llegue a un punto de encuentro el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Que no todos los sectores se van a ver igualmente afectados. Hay sectores donde el número de horas es mayor, está más cercano a las 40 horas máximas que tenemos, pues puede ser el sector de la construcción, el sector de la hostelería, el sector del comercio también. Entonces, agricultura, tenemos además las pymes que van a estar particularmente afectadas, puesto que tienen menos flexibilidad para poder ajustar precisamente esos cambios.
La justicia europea, se lo contamos ayer, ha respaldado a las demandas colectivas por los abusos de las cláusulas suelo en una hipoteca y se abre ahora la puerta a una nueva oleada de reclamaciones a las entidades financieras. Aunque falta que lo ratifique el Tribunal Supremo, en Madrid hay 1 millón de afectados por este problema. Julio César Cobos, ¿qué deben hacer a partir de ahora?
Pues los hipotecados tienen que reclamar por escrito ante el servicio de atención al cliente de cada banco que eliminen su cláusula suelo y luego la devolución de todas las cantidades percibidas indebidamente desde el inicio del contrato con intereses. El coordinador de ADICAE en Madrid, José María López, ha señalado a Onda Madrid que siempre que el Euribor estuvo por debajo de la cláusula suelo se deberá devolver esas cuantías de una hipoteca.
Durante el periodo de tiempo en el que el Euribor estuvo en un valor inferior al suelo que tenía reflejado en su cláusula de su préstamo hipotecario, en ese suelo. Por lo tanto, cualquier cuota que se haya pagado de más, esas cantidades indebidamente pagadas de más con arreglo a ese suelo, se tiene que devolver con intereses.
Esta asociación, que defiende a los consumidores de los bancos y las cajas, respalda a 3 millones de afectados por las cláusulas suelo, una práctica abusiva de los bancos que todavía muchos desconocen.
una cláusula impuesta, ¿no?, de manera unilateral al consumidor en su préstamo hipotecario, que pues no tiene por qué comprender, ¿no?, un consumidor medio.
Han sido 14 años de acciones judiciales de Adicae contra 100 entidades bancarias. De manera extrajudicial, 500.000 de personas ya han conseguido una media de 4.500 euros. El Tribunal Supremo tiene que dar vía libre ahora a que la macrodemanda de la justicia europea llegue a todos los bolsillos de muchos hipotecados.
Se han cumplido los pronósticos. Los laboristas han arrasado en las elecciones generales del Reino Unido, donde ya se ha puesto en marcha la maquinaria para el cambio de gobierno. El nuevo inquilino del número 10 de Downing Street será Keir Starmer. Sucede al conservador Rishi Sunak, que ya ha anunciado su intención de abandonar el liderazgo de su partido. Londres, Alfredo Benito.
Keir Starmer es ya el nuevo primer ministro del Reino Unido, el cuarto en apenas 5 años. Al filo de la 1:00 p.m, el claro ganador de las elecciones generales de ayer era recibido en Buckingham Palace por el rey Carlos III, que le invitaba a formar gobierno. A la 1:15 se convertía en el primer jefe de gobierno laborista en 19 años. Poco después se ha dirigido a la que será su residencia oficial y desde el mítico número 10 de Downing Street ha agradecido primero el duro trabajo de su predecesor y ha prometido tratar a cada persona de este país con respeto. Nuestro país ha votado por un cambio, ha dicho, y por el retorno a una política que piense en el servicio público. Primero el país y después el partido. Y es que a falta de solo 2 escaños para completar el recuento, los laboristas, con 412 diputados, han logrado una victoria arrolladora a solo 6 asientos de la lograda por Tony Blair en 1997. El gran derrotado de la jornada de ayer, sin duda, el Partido Conservador, que con 121 escaños logra el peor resultado de su historia. El ya ex primer ministro Rishi Sunak pedía perdón en su último discurso desde la que ha sido su casa desde octubre de 2022 y asumía toda la responsabilidad de la derrota anunciando su dimisión como líder del partido. El próximo martes los nuevos 650 diputados recogerán su acta en el Parlamento y el 17 de julio tendrá lugar el tradicional discurso del rey que dará inicio a esta nueva legislatura.
Y en Francia hoy finaliza la campaña para la segunda vuelta de las elecciones del próximo domingo con la incógnita de si la ultraderecha logrará la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Los últimos sondeos apuntan a que no será así y que la opción de gobernabilidad pasaría por lo que se define como gran coalición, que reuniría a todos los partidos menos a la ultraderecha. Una alternativa que complicaría, según los expertos, la gobernabilidad del país vecino ante las fuertes diferencias ideológicas que abarcaría ese arco político, de la derecha conservadora a los comunistas e incluso la izquierda radical. De vuelta a nuestro país, los accionistas del BBVA han respaldado hoy la oferta pública de adquisición sobre el Banco Sabadell. Carlos Torres, el presidente de la entidad vasca, asegura estar convencido del éxito de la operación.
Que confiamos plenamente en el éxito de la operación. La oferta es extraordinariamente atractiva y tiene por objetivo crear un banco más fuerte, competitivo y rentable. Esta operación es una clara apuesta por España y por sus pymes. Una integración que claramente crea valor para todos los grupos de interés, accionistas, clientes, empleados y, por supuesto, la sociedad en su conjunto.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, desde siempre a tu lado.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Con Alipio Gutiérrez y Luis Inde en Onda Madrid. Fórmula Salud. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Hemos llegado a las 2:54, en recta final de las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. Tiempo para la cultura, Isabel García Regadera.
Este fin de semana tenemos por delante un amplio programa de actividades reivindicativas, culturales y lúdicas con motivo de las fiestas del orgullo, con la gran manifestación estatal mañana por la tarde de Atocha hasta la Plaza de Colón como momento cumbre de estas fiestas y además con actuaciones en sus cuatro escenarios habituales, el de la Plaza de Pedro Cerolo, en la Plaza del Rey convertida en Plaza de las Reinas, en la Puerta del Sol y en la Plaza de España. Los viernes el cine tiene su protagonismo en nuestra agenda cultural. Hoy vamos a empezar por el cine en televisión, en esta casa, en La Otra de Telemadrid. Y es que La Otra Sala Clásicos conmemora el 125 aniversario del nacimiento de Alfred Hitchcock con la emisión de un ciclo a partir de esta noche con sus 10 mejores películas. Tres de ellas no se emiten en abierto en televisión desde hace años. Nos referimos a Náufragos, Alarma en el Expreso y 39 Escalones. A ellas se suman otros grandes títulos como Encadenados, Rebeca, Vértigo, El hombre que sabía demasiado, La soga, El proceso Paradigm y Sospecha. Recordamos que desde este fin de semana el programa de cine de esta casa de Onda Madrid, Última Sesión, con Manu Velasco y Carlos Honorato, se viste de verano y pasa a emitirse los sábados y los domingos a las 2 de la tarde. Y ahora sí vamos a pasar a las novedades de la cartelera cinematográfica con Carlos Honorato como guía.
El estreno de la semana es Gru 4, mi villano favorito.
Algunos os preguntaréis por qué estáis aquí.
¿Qué?
Necesitamos voluntarios.
La cuarta parte de Gru ha tardado 7 años en llegar. En esta entrega, nuestro villano favorito se enfrenta a Massing Le Mal y origina un caos al más puro estilo Minion. Una comedia gamberra con Arturo Valls, un buen hombre que se vuelve mala persona.
Te necesito, Juanjo.
¿A mí para qué?
Que me odien antes de que me muera, para que no sufra.
En Mala Persona, un hombre recibe la terrible noticia de que le quedan pocos meses de vida y, aconsejado por su mejor amigo, decide pasarse al lado oscuro.
Olvida tus principios.
Ni se te ocurra poner el acento, ¿eh?
Es que es esdrújula.
Liam Neeson vuelve a las armas en su Irlanda natal en una historia setentera. Lo vemos en Tierra de Santos y Pecadores.
Para ser santo antes hay que pecar.
No quiero que hagas daño a nadie más en este pueblo. Ya he visto suficiente muerte en mi vida.
En Tierra de Santos y Pecadores, un tranquilo pueblo costero se pone patas arriba con la llegada de un peligroso grupo de terroristas. Para acabar, una española, El bus de la vida.
Pues bienvenido al bus de la vida.
Dani Rovira es un profe de música que en su primer día de clase sufre un desmayo a causa de un fuerte pitido en el oído. Es cáncer. Para recibir tratamiento debe desplazarse al hospital de Bilbao en el bus de la vida, un viejo autocar que traslada gratuitamente a todos los pacientes.
Puedo decir una cosa, la canción que te escucha en casa es preciosa.
Una vasca zalamera, ¿eh? Exótico.
No te acostumbres.
Después del cine vamos a completar nuestras propuestas con alternativas musicales para todos los gustos. La joven orquesta de la Comunidad de Madrid abre este fin de semana la programación de verano de la ORCAM, la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid. Lo hace con un concierto en el Auditorio Nacional este domingo. Es un concierto que supone el colofón a 8 días de convivencia y de trabajo en los que han preparado 3 piezas. María Antonia Rodríguez, directora gerente de la Fundación ORCAM.
Obras de Stravinsky, Danse Concertante, Claude Debussy, La Petite Suite, y una segunda parte con la más que popular y maravillosa Sinfonía número 6 en si menor, Patética, de Tchaikovsky.
La programación estival de la ORCAM llegará al Festival Internacional de San Lorenzo del Escorial, al Teatro de la Zarzuela o a las Noches del Botánico.
El 30 de julio estaremos en el Festival Noches del Botánico. En este caso, la Orquesta de la Comunidad de Madrid acompañará al tenor Javier Camarena bajo la dirección de Iván López Reynoso en un recital que reunirá tanto arias de ópera como canción mexicana.
Pues sin esperar al día 30, hoy en las Noches del Botánico recordamos que estarán Banjo y Sammy Ray and the Friends y otro festival, el Río Babel, hoy con su segunda jornada en la Caja Mágica con los conciertos, entre otros, de La Pegatina, La Oreja de Van Gogh o Amaral y mañana como colofón con los sudafricanos The Angut o los irlandeses Tudor Cinema Club. When the world ends, we'll do comfortably living, passengers and company. It takes practice, the method is in the madness.
Propuestas para refrescar el primer fin de semana del mes de julio. Gracias por habernos acompañado. Les esperamos el lunes aquí a las 2 de la tarde. Feliz fin de semana.